Investigación es así. Lo que he encontrado en El Salvador es un sistema que se basa en sus procesos y sus decisiones judiciales siempre en los sesgos implícitos de género y no en la evidencia y ni en la ciencia. Y por supuesto, este genera una discriminación fuerte en contra de la mujer. Bueno, ¿qué queremos decir de un sesgo implícito? Un sesgo implícito es una idea que tiene casi automáticamente de cómo son una categoría de persona. Que las mujeres todos son así, que los campesinos son así, que la gente de África son así. Y esas ideas muchas veces son como omnipresentes en nuestras cabezas, entonces tienen el sentido que son naturales, ¿verdad? Pero en realidad, aunque sienten natural, no tienen fundamento en la ciencia. Entonces, yo puedo pensar, si veo una mujer muy preocupada por sus zapatos, puedo decir, ¡ay, aquí son las mujeres, siempre preocupadas por sus zapatos! Y eso es normal, porque la sociedad me ha condicionado pensar así sobre las mujeres. Y no tengo que sentir como soy mala persona por pensar así, porque es algo automático. Así se pasa en las cabezas de todas las personas. Pero lo importante, como una mujer educada, una mujer quien piensa, una mujer quien quiere vivir una vida justa, es que yo en estos momentos tengo que como arrancar otra parte de mi cerebro y decir, bueno, por supuesto entiendo que no todas las mujeres son súper preocupadas por sus zapatos, ¿verdad? Y reconozco que ha pasado por mi cabeza un sesgo implícito. Pero eso es lo que pasa en el sistema judicial de El Salvador. Es que la importancia de reconocer y corregir nuestros sesgos implícitos es especialmente importante en casos judiciales, porque el trabajo de los juzgados y el trabajo de los tribunales es explícitamente encontrar y evaluar la mejor evidencia disponible. Y por supuesto, los sesgos implícitos no son evidencia, no son ciencia, pues no deben usarlo en una decisión judicial. Pero lo que he encontrado es que en El Salvador, en la parte acusadora siempre permite que sus sesgos implícitos dirigen al caso y no la evidencia o la ciencia. Y por supuesto, este genera una grande discriminación en contra de la mujer. Permíteme darle unos ejemplos. En muchos de los casos de las mujeres que ya están encarceladas en El Salvador, algunos por 30, 40 años, lo que había pasado es la mujer se dio luz en una manera accidental en la letrina. Y la mujer grita por ayuda y a veces cuando viene la ayuda, el bebé se saca con vida y a veces la bebé está muerta. Pero sin embargo, en los dos casos, lo que dice el sistema judicial de El Salvador, específicamente los expertos de medicina legal, siempre dicen en los casos que he revisado, ninguna mujer puede confundir las contracciones de parto con ganas de ir al baño. Así se dice los expertos en los casos judiciales. Bueno, si estamos pasando por la calle y decimos a cualquier persona en la calle, es común que una mujer va a dar luz en una letrina o en el baño, la persona probablemente va a decir, bueno, creo que no, porque no es algo que conocemos, no es algo que escuchamos con frecuencia. Entonces, esta persona en la calle está usando sus sesgos implícitos y no podemos culparlo nada, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de una persona de medicina legal, quien su trabajo es evaluar si esto es posible o no, no puedes usar sus sesgos implícitos. Tienes que buscar la evidencia. Entonces, cuando yo fui a buscar la evidencia, la verdad es que yo encontré mucha ciencia y muchos ejemplos que hablan sobre el hecho de que es muy, muy común que una mujer puede confundir los dolores del parto con las ganas de defecar. He encontrado estudios científicos alrededor del mundo que consistentemente concluyen que eso se pasa. En cualquier página de web que vayas, si buscas cuáles son las señales que está lista para dar luz, Siempre dicen, cuando tienes ganas de hacer pupú, ya estás casi lista para dar luz. Puedes ver en textos médicos que así se pasa, porque la cabeza del bebé, cuando está pasando por el canal de parto, pasa directamente sobre el recto y se da ganas de hacer pupú. He encontrado un montón de historias en las noticias en todas partes del mundo de las mujeres que habían dado luz en el inodoro o en una letrina. He hablado con obstétricos que dice que el fenómeno es más común que uno piensa. Y es de que en un momento yo estaba hablando de mi investigación a una amiga mía y me dijo, ¿sabes qué, Jocelyn? Esto pasó a mí. Y yo dije, ¿de veras? Y ella dijo, sí. Estaba aquí en Boston, bueno, no, aquí en otra ciudad de los Estados Unidos, y todo el mundo sabía que ella estaba embarazada, todo el mundo sabía que ella estaba en el labor de parto, estaba rodeado con médicos, con enfermeras y todo, su esposo, y ella dijo al médico, mira, yo tengo ganas de defecar. El médico dijo, permíteme evaluarte. Hizo un examen, dijo que ella solo tenía 4 centímetros de dilatación, entonces que puede ir a usar el baño. Y mi amiga dijo que al momento de sentarse en el inodoro, en este momento, un grande sensación de que tiene que empujar y llegó la bebé así en el inodoro. Y ella gritó y agarraron la bebé y por supuesto todo está bien. La bebé ya tiene 13 años, es amiga de mi propia hija, ¿verdad? Pero así se pasa. Entonces, cuando tiene la persona científica del corte, quien dice algo así como una mujer nunca puede confundir las contracciones del parto con ganas de ir al baño. Eso es un problema porque están usando sus ideas de género, sus sesgos implícitos, en vez de buscar lo que dice la ciencia, lo que dice la evidencia. Y eso es algo que perjudica en una manera fuerte en contra de las mujeres.
Radio Lora te invita a compartir la oportunidad de reencontrarnos cada día por el 97,5 MHz, 88.1 Antena Cable, www.lora.ch, navegando en internet.
En los casos judiciales, la fiscalía usualmente dice que el motivo de la mujer de deshacerse de su niño, así se dice, es escapar la responsabilidad de la paternidad. Entonces lo que dicen es que, y si ella es la madre, como hemos hecho un examen de ADN, entonces no puede ser nada persona más que la mujer. Bueno, el problema con la discriminación de género aquí es que paternidad tiene dos partes, un papá y una mamá, pero siempre están enfocados en la mamá. Y voy a decir otra vez que yo creo que todos esos casos son accidentes, son emergencias obstétricas, ¿verdad? Pero aunque decimos que alguien había intentado encontrar la vida de un recién nacido, en estos casos, ¿quién tendría interés en escapar la responsabilidad de la paternidad? Bueno, en varios casos, la persona con el motivo más grande es el papá. Había, por ejemplo, un caso en que el dueño de la casa había violado a su doméstica. La doméstica estaba embarazada de su hijo. Entonces, ¿quién tiene más interés en deshacerse de su responsabilidad de paternidad en este caso? Otro caso famoso, una niña ha sido violada por su padrastro. Entonces, otra vez, ¿quién tiene más interés en deshacerse de la responsabilidad de la paternidad? ¿La mujer violada o el violador? En los dos casos, la persona dijo a los cortes, a sus defensores, ¿quién es el padre? Hasta que los defensores habían pedido al Estado que busque el ADN del papá, tanto como la mamá, y ni estaba buscando quién es el papá de estos bebés. Entonces, allí vemos otra clara ejemplo de la discriminación, que solo entendía la paternidad y la responsabilidad de paternidad como algo de la mamá y no de la papá.
hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos, mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. Sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no. Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no me levanten la mano ni me levanten la voz.
En conclusión, lo que he visto en los casos judiciales es que en todas partes, cuando hablamos de los informes de la policía, perdón, los informes de los fiscales, a las decisiones de los jueces, todos han escuchado estas historias de mujeres desnaturalizadas que quienes quieren matar a sus propios bebés y están buscando la manera de culparlos, aunque en realidad no hay evidencia, no, de un crimen y no hay ciencia que indica que ha pasado un crimen, sino siempre una emergencia.
Radio Lora te invita a compartir la oportunidad de reencontrarnos cada día por el 97,5 MHz, 88.1 Antena Cable, www.lora.ch, navegando en internet.
Ok, la pregunta es, ¿qué debería hacer El Salvador para que estas mujeres no vayan a prisión? Uy, esta es una pregunta muy complicada. Para empezar, estoy de acuerdo con otras que es importante cambiar la ley antiaborto en El Salvador. Pero yo creo que esta es solo un parte de la solución. Y le explico por qué. Recordamos que ninguna de las mujeres de quienes estamos hablando hoy en día han tenido un aborto en El Salvador. Ninguna de ellas habían tomado algunas acciones para interrumpir el embarazo. Pero todavía están encarcelados, no por la ley del aborto, pero por la política del aborto. Entonces no es suficiente cambiar la ley del aborto, pero tenemos que cambiar la política alrededor del aborto. Permíteme explicar un poco más. En mis investigaciones he encontrado casos de las mujeres en El Salvador en el pasado que han tenido emergencias obstétricas que no fueron mandadas a la cárcel. Por ejemplo, en el diario de hoy, en 1991, encontré el caso de una mujer quien se dio luz en la letrina en una manera accidental, pidió ayuda, llegó su familia, sus vecinos, la Cruz Roja para apoyarle, rescataron el niño y así salió la historia el diario como una historia de interés humana. Nadie estaba hablando de criminalizar a esta mujer. Pero si adelantamos algunos años hasta las historias de las mujeres de quien he estudiado yo, y vemos que en esta misma situación, exactamente la misma situación, las mujeres ya son criminalizadas con como 15, 20, 30 años de la cárcel, ¿verdad? Entonces tenemos que preguntar por qué la diferencia. Y lo que podemos ver es que en el año 1997 en este país había un cambio a la ley donde había un grupo político conservador derecho que empujó un cambio a la ley antiaborto para decir que no podemos tener un aborto en ninguna situación, no importa si la mujer está a punto de morir por su embarazo, no hay aborto en El Salvador. Y en este momento había un debate político en la cual salió una narrativa por todos los medios de comunicación que fueron también controlado por la política de la derecha hablando sobre las mujeres desnaturalizadas que querían matar a sus propios bebés. Y en este momento cultural, donde había como un pánico sobre estas supuestas mujeres que estaban lanzando sus propios bebés a la letrina, en este momento es cuando vemos que las mujeres empezaron a ir al cárcel por tener una emergencia obstétrica. Y por supuesto, no hay ninguna evidencia que las mujeres empezaron a tirar sus bebés a la letrina en El Salvador. Ninguna evidencia. Es una locura, ¿verdad? Nadie había cambiado con las mujeres. ¿Por qué una mujer va a hacerlo? Entonces, tenemos que pensar en este momento político. Tenemos que pensar en la politización del aborto. Y lo que puedo decir, después de estudiar el caso de El Salvador y el caso de mi propio país en los Estados Unidos, es que cuando hay un partido de la derecha quien empieza a hablar sobre la protección de los bebés inocentes no nacidos, usualmente es porque quieren esconder el trabajo que están haciendo en otras partes de su política, ¿verdad? Porque es muy fácil luchar por el bebé no nacido. Los bebés no nacidos no hacen ninguna quejas, no hacen ninguna demandas contra los políticos, ¿verdad? ¿Y quién no quiere apoyar a los bebés? Pero usualmente esta es una manera que usan los partidos del derecho cuando quieren enriquecer más, ¿verdad? Quieren pasar leyes que van a hacerla a los élites, a los ricos, más ricos, y que no están haciendo nada para los pobres. Pero para evitar que la gente pobre, y ya sabemos que el pueblo de El Salvador es bastante pobre, para evitar que la gente pobre se da cuenta que los políticos están haciendo cosas para hacerlo aún más pobre, se hablan de los bebés no nacidos. Y es una locura. Porque en realidad ya sabemos que ninguna ley antiaborto baja los tasos de aborto. Si una mujer ha llegado a la decisión difícil de buscar un aborto, puede encontrar un aborto, especialmente si tiene recursos. Y no hay ninguna ley que va a prevenirlo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que si queremos bajar la incidencia de aborto, una de las cosas más tontas que podemos hacer es pasar una ley antiaborto, porque eso no funciona. Aún más, lo que las leyes antiabortos hacen es mandan a las mujeres inocentes a la cárcel y demanda que las mujeres pobres mueren por embarazos complicados. Eso es lo que pasa cuando pasamos una ley antiaborto, pero no logramos bajar la incidencia del aborto. Entonces es una tontería. Toda la política es una tontería. En mi país, en inglés, tenemos una frase que hablamos de una cortina de humo. Y yo creo que la política antiaborto es como una cortina de humo. Dice, no queremos que ustedes estén prestando atención a lo que estamos haciendo con la política, con la economía, pues vamos a hablar de los bebés. Pero al final la ley no sirve, no logra su meta de bajar la incidencia del aborto. ¿Cómo podemos bajar la incidencia del aborto? Bueno, tenemos estudios que hablan de esto también. Lo que necesitamos es más educación sexual, más acceso a contracepción, de métodos de planificar que son accesibles, que no cuestan mucho, que son efectivos. Necesitamos educación para los niños. Necesitamos programas que ayuden a las mujeres a cuidar a sus niños. Necesitamos programas que bajan la incidencia de pobreza. Necesitamos mejor educación. Necesitamos mejores sistemas de salud. Esas son las cosas que sabemos que los estudios demuestran bajan la incidencia del aborto. Entonces, lo bonito es que si buscamos estas políticas de empoderar a la mujer, de empoderar a la familia, de cuidar a los niños de El Salvador o de los Estados Unidos, de cualquier país, esas mismas políticas no solo van a bajar la incidencia del aborto, pero también van a dar a la mujer el poder para luchar contra la discriminación de género. Entonces, estas son las políticas que sí van a asegurar que las mujeres en El Salvador o en mi propio país no van a la cárcel por estas ridículas, ¿verdad? Estas como pánicos tontas sobre mujeres quienes quieren matar a sus propios bebés. Esta es una locura. Esta es una cortina de humo para prevenir que los políticos hablen de las cosas que tienen que hablar como políticos.
Estemos juntos los dos. ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor.
La pregunta es, según entiendo, las mujeres que están y han estado presas son pobres. ¿Y consideras que hay un nivel de desigualdad?
Ay, por supuesto. Y esa es la verdad en todos los países. En mi país, por ejemplo, en el año 1973, había una decisión judicial que dice que el aborto estaba legal por todo el país. Y pocos años después había un senador bien famoso, quien se llama Henry Hyde, quien dijo públicamente en un debate de los congresistas, mira, desafortunadamente no hay ninguna cosa que podemos hacer para evitar que las mujeres ricas van a tener un aborto, pero a lo menos podemos asegurar que las mujeres pobres no pueden acceder a un aborto. Así se dijo explícitamente. Y en este momento el Congreso pasó una ley que dijo que en mi país nadie puede usar ningún dinero del Estado, es decir, ningún dinero que viene de los impuestos, para apoyar a una mujer tener un aborto. Entonces, imagínense, en mi propio país esto ha sido muy difícil, porque si una mujer no puede encontrar los $300 o $400 que necesita por un aborto, ¿cómo puede imaginar que esta misma mujer va a encontrar el dinero que necesita para el gasto del embarazo, del cuidado de salud, tanto como el gasto de cuidar un niño, ¿verdad? Entonces, esto ha sido un problema muy grave para las mujeres en mi propio país. Pero, por supuesto, la situación ha sido mucho, mucho más grave en El Salvador, donde el aborto está criminalizado en todas partes. ¿Por qué? Bueno, en mis entrevistas con políticos y activistas y médicos en El Salvador, quienes sí apoyen la ley actual, es decir, que cuando hablo con la gente quienes quieren mantener la criminalización absoluta del aborto en El Salvador, siempre hay una clara falta de conciencia de clase, o mejor dicho, una falta de conciencia de su propio privilegio, decimos. Por ejemplo, esta gente, cuando hago las entrevistas, le encantan hablar sobre cómo la vocación más alta para cualquier mujer es ser madre. Pero cuando hablan sobre lo que significa ser madre, es obvio que ellas entienden el acto de ser madre como un trabajo de tiempo completo. Es decir, son mujeres que cuando ellas han...
Radio Lora te invita a compartir la oportunidad de reencontrarnos cada día por el 97,5 MHz, 88.1 Antena Cable, www.lora.ch, navegando en internet.
Bueno, quizás la historia de los élites que me chocó más fuerte fue la historia de una mujer quien voy a llamar a Madison. No es su nombre actual, pero es una mujer con quien hice una entrevista hace unos años y voy a decirle Madison, ¿verdad? Para proteger su privacidad. Pero mientras estaba hablando con muchas de las activistas antiaborto, yo me gustaría decir, mira, y no pueden... A lo menos en las situaciones cuando una mujer va a morir por su embarazo, ¿por qué no estás a favor del aborto en esta situación? Porque si no permites un aborto, van a morir las dos, la mujer y el feto. Entonces, por supuesto, va a ser a favor del aborto. Y siempre las activistas me dijeron, no, ni en este momento. Los médicos siempre pueden luchar por las dos y es importante para luchar para las dos porque una mujer no puede vivir con sí misma si ella siente como no ha hecho todo lo que puede hacer por su feto, ¿verdad? Y siempre me dijeron que tenía que hablar con su amiga Madison. Y es interesante que todos tenían la misma amiga, ¿verdad? Pues fui a la casa de Madison a hacer una entrevista. Y encontré Madison con su esposo, con sus niños, con sus varias domésticas apoyando en la casa. Y ella me contó la historia de sobre cuando estaba embarazado con... Ay, creo que sí, con su cuarto embarazo. Quizás el tercero, pero creo que el cuarto. Cuando estaba embarazada con su cuarto embarazo, fue al médico, por supuesto un médico privado, y el médico dijo que el embrión había implantado directamente en la cicatriz de su útero, donde había tenido un cesáreo con sus otros embarazos. Y el médico dijo que esto es muy peligroso, porque cuando el embrión empieza a crecer, se va a poner presión en esa cicatriz y hay una gran probabilidad que el útero va a rupturar, ¿verdad? Va a quebrar. Y esto puede ser una emergencia obstétrica. Por supuesto, la mujer va a entrar en una hemorragia severa y puede morir. Entonces, mejor que interrumpa su embarazo. Y en esta oficina de médico privado se ofrecieron un aborto terapéutico. Pero Madison estaba en contra del aborto y yo estoy completamente de acuerdo con esto. Yo estoy a favor de que la mujer puede decidir por su propio cuerpo. Y dijo que no estoy de acuerdo con esto. Voy a buscar otro médico. Y según su historia, ella pasó por dos otros médicos. Y cada médico que encontró dijo él mismo que este es un embarazo de alto riesgo y la cosa mejor es interrumpir el embarazo, tener un aborto para guardar su propia vida. Y en cada vez ella dijo que no. Y según su propia historia, ella llegó a un médico que por fin dijo que, bueno, es recomendable que vas a tener un aborto, pero si quieres seguir adelante con el embarazo, lo hacemos. Entonces,